Bueno, le estamos dando las buenas tardes a la doctora Cristina Grela.
¿Cómo estás, señorita?
¿Cómo estás, Cristina?
Bien, acá sí. Estamos.
Bueno, presente.
Después de un arduo trabajo de un mes, que fue muy cansador, pero muy importante para quienes de tantos años estamos tratando de que hubiera algo.
Algo.
Tal vez no es lo exactamente que queríamos, pero es una puerta abierta.
Es un gran avance.
Es un gran avance porque además encontró al Uruguay en un momento especial en este sentido, ¿no? Cuando a veces otras compañeras de América Latina preguntan cómo llegaron y qué suerte y cómo hacemos, yo respondo y digo, y he conversado con gente que ha ido al ministerio a hablar de esto y gente que ha venido desde otros países para implementar algo parecido, y uno lo que tiene que decir es que el Uruguay también separó la iglesia del Estado desde las instrucciones del año 13.
Ahí está.
Que tenemos el divorcio de 1912, que el aborto fue legalizado en el
34.
Año 34 hasta el 38. Y que en este momento los métodos anticonceptivos son obligación para los prestadores públicos y privados, que hay la ligadura tubaria es posible.
Por la voluntad de la mujer, no necesariamente
por
con
la
una
voluntad de
leyenda
la mujer.
El esposo tiene que dar...
No, por eso. O sea que se llegó a un momento... Lo que estamos peor es en la educación sexual. Que ahí no depende solamente del Ministerio de Salud, depende de muchas cosas y de mucha cultura y de mucha presión que hay de varios sentidos para que la educación sexual sea realmente un derecho de los chiquilines y las chiquilinas recibirlo.
Déjame presentarte antes porque si no estamos...
Ah, bueno, estamos ya hablando
Cristina
todo.
Cristina Grela, directora del Departamento de Género del Ministerio de Salud Pública, fundado... contigo, o sea, tú empezaste con este departamento
claro,
en el 2004.
En el 2005 empezamos con el programa de salud de la mujer y género, y de ahí salieron una cantidad de normativas relacionadas con la salud de las mujeres y mucho en relación con la salud sexual y reproductiva. Se hizo muchísimo aporte para las legisladoras que en aquel momento legislaron sobre la ley de salud integral, ¿cómo es que se llamaba? La 18.426.
Una de las
por el derecho por el derecho a la salud sexual y reproductiva, una cuestión así. Esa ley tiene la expresión de motivos, prácticamente ese programa de salud de la mujer y género. Y bueno, y después vivimos el veto del presidente Vázquez para los dos últimos artículos que eran sobre el aborto por la voluntad de la mujer.
Pero
y en este periodo yo ocupo algo que en un principio eran los ejes transversales, que era ética, género, derechos humanos y gestión de riesgo y daño. Y esos ejes transversales no se pudieron concretar por falta de espacios y lugares de funcionarios para eso. Si bien trabajamos, algunos compañeros y compañeras trabajaron en forma honoraria. Y bueno, y ahora quedé dentro del Departamento de Programación Estratégica en Salud, en un eje transversal que es género, otro es investigación y otro es familias, porque estamos más ligados al cambio de modelo de atención. Entonces, que todo esto tendría que ver con el cambio de modelo de atención, que es parte de la reforma de la salud.
De la reforma de la salud, claro,
ahí
me
está.
Imagino lo que será eso.
Y bueno, y como ese departamento tiene un área de salud sexual y reproductiva a la que no es que pertenezca, pero es como, ¿no?, la niña mimada de mi vida.
Sí,
me he dedicado años y además se necesita saber mucho de lo que pasó en el periodo anterior y de las cosas que vienen y qué pasa con el movimiento de mujeres y cómo, ¿no?, cómo se van presentando las cosas y cómo son las conexiones para aportar en esto. He estado completamente cerca porque he sido llamada para participar en tanto en la reglamentación general de la ley en los aspectos sanitarios como en la guía sobre aplicación de esa reglamentación a nivel de los prestadores de salud.
Bueno, a eso vamos directamente,
claro.
Porque quiero decir antes que tú también en tu trayectoria en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Género, también existió la iniciativa de incluir la violencia doméstica en la atención.
Ah, claro, en como un problema de salud pública.
Como un problema de salud pública. Claro. Y eso fue también un cambio que muchos médicos o médicas no lo consideran tan necesario, pero que poco a poco se va a instrumentar.
Sí, 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 claro.
Son los que están más cerca.
Claro.
Bueno, Cristina, entonces, tenemos ley de aborto, ¿no? No la que queríamos, pero una que una mujer que quiera abortar en las 12 primeras semanas, consulte al ginecólogo, tenga una reunión con 3 consultores, espere 5 días para reflexionar, al día siguiente pide que le realicen un aborto y deben realizárselo.
Sí.
Es así.
Sí.
¿Verdad? Bueno, eso es una ley, un cambio
la,
tan enorme.
Claro, la ley de interrupción voluntaria del embarazo realmente fue una ley claramente negociada, por lo cual a la interna de la propia letra de la ley tiene muchísimas contradicciones, por la cual la ley reglamenta algunas cosas que las leyes no deben reglamentar, sino que enmiendan o piden al Poder Ejecutivo que las reglamente. Entonces ese fue el proceso de cómo lograr que una ley que tenía sus contradicciones pudiera tener una reglamentación lo más coherente posible con el momento también que el Ministerio de Salud Pública tiene o puede disponer, para que en conjunto el Ministerio, desde sus unidades, que la Junta Nacional de Salud, la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, la Dirección General de la Salud, es decir, todas las unidades que participan de la construcción de una reglamentación, pudieran realmente funcionar de una manera de llegar a los prestadores de los servicios públicos y privados de una manera realmente eficaz y que fuera comprensible para quienes prestan los servicios de salud y accesible para la ciudadanía, en este caso, las mujeres o las parejas que se acercan.
En esa lista que hiciste, ¿en qué lugar caben las mutualistas o los,
en la Junta las Nacional,
atenciones privadas?
En la Junta Nacional de Salud.
En la Junta Nacional
estuvo
de Salud.
Muy claro para la Junta Nacional de Salud que esta aplicación de la ley, esta reglamentación de la ley, tenía que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo cual no iban a entrar ninguna clínica privada que se dedicara a interrumpir los embarazos, sino que esto se hacía como una prestación más dentro del Sistema, del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Y de manera
para prestadores integrados, ahí está. No es algo que, bueno, se hace un lugar donde se hacen las interrupciones, sino que todo el sistema tiene que responder a las usuarias. Cuando el sistema no responde a las usuarias, se abre lo que conocemos por el corralito, se abre en 24 horas el corralito para que esa mujer pueda disponer si se siente presionada, si realmente dice que está siendo, no está siendo bien tratada, que quiere cambiar. En 24 horas se presenta en la Junta Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud Pública, y se cambia de mutualista.
Se abre el corralito,
especialmente para ella, y sus hijos, porque cuando ella dice que tiene falta de confianza, tiene falta de confianza para ella y para lo que pueden ser sus hijos. Entonces, eso es una cuestión que de principio la Junta, la dirección de la Junta, lo planteó como una cuestión principal. La otra cuestión importante es que el Ministerio, desde el comienzo, mientras estaba armando la reglamentación, ya hizo los trámites urgentes para que la mejor medicación fuera utilizada para las interrupciones.
Bueno, eso se supone que es el misoprostol más el otro...
Mifepristona.
Mifepristona, que todavía eso, no está en el país.
Eso está en la aduana.
Ah, es decir,
No. Se pidió de primera, va a ser un pack, ¿no? Un pack que tiene una mifepristona y 4 misoprostol. Eso sería lo que es necesario para tener una interrupción en buenas condiciones sanitarias. Lo mejor que se está utilizando en el mundo.
Entendemos que
hay muchas formas de interrumpir una gestación, actualmente la que produce menos problemas y menos secuelas para las mujeres es esta, la medicamentosa.
Medicamentosa, que no implica internación ni nada.
No implica internación, aunque sí implica muchísimo seguimiento y las instituciones tienen que estar preparadas para eso. Y si la mujer, por X causa, se siente insegura o está sola o lo que sea que le pase, la institución tiene que proveer el espacio para que ella se sienta segura, apoyada y acompañada.
Yo te
Por
pregunto,
ejemplo, una mujer sola, sí. una mujer que tiene alguna enfermedad intercurrente, hay algunas cuestiones que son contrarias, vamos a decir, a una mujer que tiene un problema sanguíneo, que tiene insuficiencia cardíaca, o que tiene, claro, algunas cosas que tienen que ver, y eso es una cuestión absolutamente técnica, puede pedir, en el caso de eso, es decir, puede, en la conversación con el médico le tiene que plantear que ella tiene una contraindicación específica, y ella puede plantear, igual lo quiero hacer. Entonces ahí la institución tiene que proveer de todo lo que esté a su alcance para poder acompañar mucho más cerca a ese proceso.
Cristina, ¿qué pasa? Ahora me pongo del otro lado y pienso en la gente, que en las mujeres que nos están oyendo. Un caso que ha pasado bastantes veces, que es que no alcanzan las 4 primeras pastillas de misoprostol para producir un aborto. En ese caso, ¿vuelve al mismo médico?
Estamos por eso pensando en la mifepristona.
Y con eso
es casi imposible que con la mifepristona más el 4 misoprostol no pueda concretarse la interrupción. En este caso, y porque está la mifepristona, lo importante es saber que con pocas semanas es mejor, si se está decidida, si está decidida, y por eso se puede conversar muchas veces con el equipo interdisciplinario que la atiende. Y si no está decidida, sigue conversando, porque se tiene tiempo hasta las 12 semanas. Pero si se tiene la propuesta o el deseo de la interrupción y se consultó todo, y si está la pareja que ella consultó, porque existe pareja en el sentido de que, bueno, es una decisión de ambos y una decisión compartida y sumatoria, se puede esperar hasta estar más cercanos a las 11 semanas.
Pero es mejor cuanto antes.
Pero se puede cuanto antes. Lo que no pasaba cuando teníamos solamente el misoprostol.
Sí, exactamente.
El misoprostol, ahí está, se aconsejaba esperar. Ahora, teniendo la mifepristona, se puede hacer desde pocas semanas. Y
bueno,
eso es importante.
Otra pregunta. Esa mujer que decidió interrumpir el embarazo, que fue al ginecólogo, que le dio las pastillas con las recomendaciones, las dos, con las recomendaciones.
Esta mujer que va tal vez a un médico general, vamos a pensar en una cuestión más lejana, va
al médico de cabecera.
Claro, al médico de cabecera, y le plantea, me pasa esto, quiero esto. Ese médico de cabecera tiene que derivarla al equipo interdisciplinario que está en todas las instituciones públicas y privadas. Ya estaba formado de antes, porque estaba formado para la anticoncepción y para todas las consultas en salud sexual y reproductiva. Últimamente aparecieron muchas consultas de varones en los equipos de salud sexual y reproductiva, incluyendo por impotencia, incluyendo eyaculación precoz, incluyendo falta de deseo sexual, mujeres y varones. O sea que, por suerte, también los equipos de salud sexual y reproductiva no están dedicados solamente a las interrupciones, están dedicados a la aplicación de métodos anticonceptivos, a las ligaduras, a otras cuestiones relacionadas con la sexualidad. Bueno, entonces el médico común, cualquiera de cabecera, tiene que hacerle la explicación que él conozca relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo y derivarla al grupo interdisciplinario. Pero no la tiene que derivar y decir vaya y consiga. No, tiene que llamar por teléfono, pedir a la enfermera, aunque no le diga por qué, que tiene que ir al equipo, esta señora o esta mujer o esta adolescente tiene que ir al equipo interdisciplinario, y ya pedir para mañana día y hora, o para el día que el equipo interdisciplinario se reúne, día y hora. Bien. Ahí va con hay un formulario que se llama IB1, que es lo que hace cualquier médico, cualquier personal de la salud que es abordado por esta problemática. Tiene que conocer el teléfono, pedir la cita y mandar con ese formulario de IB1. Entonces, esta mujer que pidió esto va al equipo interdisciplinario. Ahí en el equipo interdisciplinario puede estar solamente el ginecólogo, o puede estar solamente el asistente social, o puede estar solamente el psicólogo o la psicóloga.
No son necesariamente tres.
No tiene que estar tres personas juntas.
Ah.
Pero de todas maneras, ojalá que las encuentre juntas, porque ahí no estamos frente a un tribunal que le va a decir quién sabe qué cosas, le va a decir que está frente a un hecho importante de su vida, que tal vez ella nunca habló con nadie de esto, que tiene oportunidad de conversar sobre esto, que es su derecho, que la ley lo plantea así como un derecho, pero también que hay otras posibilidades. De repente muchas veces las mujeres resuelven esto solas, y cuando resuelven esto solas no hablaron con nadie, y encontrar ya personas con las que se puede hablar saca una bomba de presión sobre la vida, y se puede hablar con más tranquilidad. ¿Por qué estoy pensando en esto? Si es porque tuve una relación violenta, si es que tuve una violación, si es que no estaba pensando en esto y qué, si es que ya tengo muchos hijos y no quiero otro, por favor, si es que se rompió el condón, si es que, millones de cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Tá? Cuando estamos frente a una situación nacional en que los métodos anticonceptivos están en todos los lugares, en los espacios adolescentes, hay todo. Entonces, es una oportunidad también de hablar de esto, de sexualidad y de anticoncepción con las mujeres. Ella no viene porque quiere hablar de anticoncepción, pero es una oportunidad.
Claro,
por eso, de hablar sobre esto. Entonces, si están juntos, de ahí se explica. En realidad, el consentimiento informado es un papel bien largo, que tiene muchas cosas, ¿no? Que es un requerimiento imprescindible tenerlo firmado. Entonces, se lo dan a la mujer. Si la mujer no puede leer, alguien la acompaña a hablar con ella y a leerle con ella esto, y a ver si ella está comprendiendo. Se lo va a llevar a la casa para traerlo el quinto día. Y en la historia clínica empieza a aparecer sin nombre, porque también se cuida la confidencialidad y el secreto profesional, igual que teníamos en la 18.426, en la otra ley que había, ¿no?, de iniciativas sanitarias contra el aborto en condiciones de riesgo, la normativa 369 que está vigente desde 2004. Bueno, esto se cuida igual. Entonces la mujer, después que le dicen todo y que habló todo y que dijo que sí, tiene 5 días para pensar. Bien. Hablar con las amigas, hablar con lo que sea. Y puede venir con una persona que es de su confianza. De ninguna manera se va a llamar al progenitor, solamente si ella pide. No hablarían con fulano que es, porque no entiende, o porque sí entiende, o porque es quien me va a acompañar,
con
porque estamos
padre.
De acuerdo.
¿Con su padre o con el padre
del progenitor del embarazo? Con el progenitor. No es obligación que esa persona esté, pero si ella lo pide, sí. O sea que la mujer tiene que saber que si ella quiere que se hable con esa persona, ella tiene que decirlo. Ahora, no se va a hablar de la vida, no se va a hablar del vínculo, se va a hablar de a qué cosa ella se va a enfrentar, porque lo está decidiendo, es su decisión. Es importante que la mujer sepa que tiene que estar acompañada en el proceso, ¿tá? Y que es un proceso que ella va a definir, ¿no? Y eso es sumamente importante. Es importante para la ley y para las mujeres
y para
los médicos. Porque en realidad, cuando los médicos hablan de objeción de conciencia, la única objeción de conciencia que pueden utilizar, porque del otro están obligados por la profesión, es a la receta de este pack de mifepristona y misoprostol.
Esa es la única objeción de conciencia.
Claro, porque el resto del asesoramiento lo tienen que hacer, sin presión a las mujeres.
O sea, decirle
las
cómo,
asistentes sociales lo tienen que hacer, la gente del área de la psicología, de la psiquiatría, según quien esté en ese lugar, ocupando el lugar, el asesoramiento lo tienen que hacer. Ahora, la receta de puño y letra a la farmacia de la institución sobre ese pack de mifepristona con misoprostol, ese es el instante, solo ese es el instante de la objeción de conciencia.
Bien.
Porque el resto, sea quien sea y como sea, por ser profesional de la salud, y en este caso médico ginecólogo, claro, lo tiene que hacer.
Lo tiene que hacer. Cristina, esa mujer entonces se va con el pack, con los dos medicamentos a su casa.
Sigue la con un teléfono.
Como apoyo.
Porque esto es lo claro, y esto es lo distinto que es la ley. No estamos más en lo clandestino. Ahora esto es ley. Esto es atender a una necesidad que esa mujer concreta, con esa vida concreta, tiene. Y todo el sistema de salud está atento a esa definición que ella tomó y ella se administra. Es lo mismo que estabas hablando en relación al suicidio autodefinido.
¿Viste? Sí.
¿No? Pero la voluntad, ella por eso tiene que estar muy decidida y tiene que pensar mucho, pero lo va a hacer ella. Ella va a tomarse las píldoras en el tiempo y en el orden que le van diciendo.
¿Y ella tiene un teléfono para llamar en
el
caso de
algún problema? Tiene un teléfono
de
la institución. Uh-huh. Y la institución, los médicos y la psicóloga y el asistente social van a estar atentas que ella definió esto y también tienen su propio su celular. Por si en algún momento pasa
sí,
algo.
Por ejemplo, en el caso que tenga una hemorragia más allá de lo normal.
Ahí está.
Normal,
ella se lleva en el consentimiento informado también todas las indicaciones de hasta cuándo es normal.
Está
¿qué
bien,
es lo
está
que
bien.
Le va a pasar? ¿En cuántas horas? Uh-huh. Por ejemplo, están las indicaciones que puede mojar dos paños de los que se usan para la menstruación, empaparlos en 2 horas, pero no mucho más que eso. Si ella entiende de que está en una hemorragia, que está con un dolor, que también el misoprostol produce algo de fiebre, hipertermia, porque es reacción del medicamento. Uh-huh. Todas las cosas ella lo lleva escrito.
Está desamparada y tiene además un teléfono.
Tiene un teléfono institucional y un teléfono nacional para preguntar las cosas que le pueden ir pasando o lo que está. Y la institución tiene la obligación de que si ella va, la atienden en la emergencia. El ginecólogo de urgencia la va a atender. Y ahí no hay consentimiento informado del ginecólogo. El ginecólogo que está de urgencia tiene que atenderla. No, porque eso tiene que ver con los derechos humanos mucho más que... Es decir, eso estamos igual que con la 18... Claro, con la otra ley, la 18.426, que bueno, era la disminución del riesgo y daño frente al aborto que puede ser en condiciones de riesgo. Esto se trata que no tenga ningún riesgo. Se supone que no va a haber problema con este pack de
con estas dos medicamentos
cruzados. Ahí está. Esto solamente en el 1% puede haber algo, pueden quedar restos, puede suceder algo. Entonces ella, después que eso sucede, vuelve a la cuarta consulta.
Ahí está, vuelve. Eso
tiene que volver a la cuarta consulta.
Para que la revise un ginecólogo.
Y en el consentimiento informado ella firmó de que puede ser llamada por teléfono si no vuelve a la cuarta consulta. Uh-huh. Primero porque ella puede decir, bueno, me traje sí el misoprostol y todo eso que me dieron, pero ¿sabe qué? No lo usé. Decidí en el último minuto de que no. Decidí que, no sé, cualquier cosa. Entonces, si ella no vuelve, le van a llamar para que ella diga, decidí eso. Y si no, va a volver a que se haga otra ecografía para asegurarse de que no hay restos, que no quedó nada, que está todo bien, y para recibir consejo en relacionado con la anticoncepción.
Claro.
Si se va a colocar un DIU, se coloca, porque se puede colocar en el aborto inmediato, se puede colocar un DIU. Si tiene, va a utilizar métodos anticonceptivos, los empieza a tomar enseguidita. Y si no es eso lo que quiere, de que tiene que usar un preservativo, tiene que usar condón, porque cuando estamos hablando de relaciones sexuales, nos tenemos que acordar muy bien que el condón no es solamente para evitar el embarazo, sino para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y eso la gente lo tiene olvidado, le nota, no se puede creer, pero no se usa, es una cuestión tremenda. Entonces, hay que evitar muchas cosas. Y
tú decís que además de las pastillas anticonceptivas,
hay que usar el condón.
Eso no lo tiene mucha gente.
Porque
internalizada.
Vos podés decir, es una pareja fiel, hace tanto tiempo. Bueno, eso cada tanto parece, pero eso no es lo común. Lo común son relaciones no tan seguras, más bien esporádicas, ¿no? Y que las han tenido sin protección. Hay una cuestión que es increíble, pero las mujeres se han desempoderado de la sexualidad, que sabés que es muy increíble, que no miran el miembro, el varón, no miran el pene, no saben si tienen un chancro, no, si está limpio. Es una cosa como obvia. Pero no, es decir, cuando se habla de sexualidad y se trabaja en estos temas, hay que estar como muy calmo en el planteo que se hace a las mujeres.
Sexual.
Exactamente. Esa es la educación sexual. Que ese equipo interdisciplinario va a estar preparado para hacerlo. Hay una profesional sumamente importante para esto, que son las parteras.
Claro.
En esta ley no quedaron y por eso no se puede en la reglamentación incluir la partera. Pero la partera puede ser capaz la primera persona que la mujer le dice, ¿sabe una cosa? Que quiero hacerme un aborto. Entonces la partera, como en general trabajan con los médicos, es ella la que va a llevar o al médico general o al médico ginecólogo. Uh-huh. Si la primera consulta que la mujer hace no es con el médico de familia, como empezamos, uh-huh, sino que es con el ginecólogo, ese ginecólogo ya es del equipo de salud sexual y reproductiva, porque las instituciones van a colocar o ya colocaron a todos los ginecólogos en el área de la salud sexual y reproductiva y en el área que está dispuesta, ¿no?, uh-huh, a hacer la consejería para después esperar los 5 días. O sea que aunque no sea ese equipo que funciona, uh-huh, los martes y los viernes en tal institución, ya si la mujer la primera consulta la hizo con el ginecólogo, lo que le quedaría sería la consulta con la asistente social o el sociólogo o lo que haya en ese lugar, sí, 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 que son diferentes personas.
Está perfectamente, ¿está?, explicado. Yo te quería preguntar una duda que muy a menudo oigo, recibo, si es que ese pack, esas dos pastillas, ¿se colocan en la vagina o se toman? Mirá qué pregunta más elemental. Pero eso me
explica todo, explica, es decir, la mujer se va con la explicación de qué es lo que puede hacer con eso.
Puede ser las dos cosas.
Sí, algunas se pueden colocar y otras se colocan entre la encía y los dientes, vamos a decir, entre la mejilla. Uh-huh. Y ahí se espera media hora a ser absorbidas y después se tragan. Uh-huh. Algunas producen mayor malestar digestivo, por eso se colocan. Y algunas es mejor que realmente se tomen, ¿no? Uh-huh. Y que no se coloca en la vagina, pero algunas se colocan en la vagina, pero ella lo conversa con el equipo interdisciplinario. Se puede hablar en la nota de todo, claro, esto, ¿te, claro, das cuenta? No. Se puede hablar, y se puede hablar con los miedos y las preocupaciones que cada mujer tiene y que sabe del medio donde vive. Una cosa es hacerlo en una casa que está todo limpio y está todo acomodado y que todo el mundo sabe, y otra hacerlo escondidas en un, claro, lugarcito, ¿no?
Siniestro, lugares siniestros donde hay que estar
siniestros,
con vergüenzas y con miedos y con toda clase.
Y el tema de la compañía es sumamente importante. O sea que está, no estamos hablando más de lo clandestino, estamos hablando de lo que es legal y con todo el sistema de salud tratando de acompañar ese proceso, que de todas maneras es una decisión que la mujer toma, y no solo la toma intelectualmente, sino que la toma con el vaso de agua.
Claro, o la coloca igualmente en como lo mismo que dijimos, ella misma. Y a ver, hay tantas otras preguntas, pero ¿se sabe algo de cómo está funcionando en el país? ¿Ya han habido abortos realizados? ¿Muchos?
Sí, muchos.
¿Muchos? Muchos. ¿Había demanda?
Ya se sabe, claro, ya se sabe que en los primeros tiempos siempre hay como una apertura. Uh-huh. Hay muchas mujeres que van a averiguar cómo es esto. Uh-huh. Están embarazadas y quieren averiguar cómo es. No es lo mismo que sucedía cuando se aplicaba la normativa 369, que era ya las que estaban súper decididas y desesperadas y que sabían que iban a tener que ir a buscar el misoprostol en el mercado negro. Uh-huh. No es esa la situación. Uh-huh. Van más tranquilas, van más a averiguar cómo es el procedimiento. Algunas vuelven y otras no vuelven a la consulta, al saber cómo es el procedimiento, a eso que a los 5 días tienen que volver. No vuelven todas, claro. No vuelven todas, sino que, bueno.
¿Y en qué momento se le realiza una ecografía?
La ecografía es deseable que se haga también para hacer diagnóstico de que está embarazada y que el embrión está en el útero. Eso es muy importante, porque si está en las trompas,
sí,
¿no?,
o fuera del útero, o sea,
claro, si es extrauterino, en realidad hay que tomar otras definiciones, ¿ah?
Claro.
Y y entonces es muy importante saber que está ahí. Pero de todas maneras, si es una mujer que es delgada, las manos del ginecólogo son manos prácticas realmente, de mucha experiencia ginecológica, en realidad, y dependiendo del lugar donde se está, porque de repente hay que esperar una ecografía, y con la ecografía ya nos pasamos de las 12 semanas. Y entonces eso realmente complica. Estamos en una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Hasta las 14 semanas por violación solamente. Ay, en el caso de violación,
hasta las 14 semanas como
cuando
tope.
Es violación. Sí.
Porque se tarda más en, a veces, en saberlo, tal vez, ¿no?
Claro, probablemente la mujer fue violada en un lugar cualquiera, en un campito, en un baldío, en algo de eso, y bueno, tal vez hizo lo que tenía que hacer ella y pasó la cuestión y no pensó que iba a quedar embarazada. Claro. ¿Cuándo se entera que está embarazada? ¿Cómo hace con esto? Entonces, en el caso de que está embarazada, ella tiene que ir a un abogado, con el abogado presentar un escrito en el juzgado, y con el escrito en el juzgado sellado como recibido, porque eso va a seguir el proceso judicial, la búsqueda de la persona que la violó, pero con ese escrito sellado va al equipo interdisciplinario y ella no tiene que esperar ni los 5 días, ajá, ni el gran asesoramiento, sino que ya es una decisión de que la violación realmente es un atropello a los derechos humanos de ella y que la decisión está tomada en ese sentido.
Muy importante saber eso, se habla poco.
Sí,
está poco informado. Sí, pero...
Con las adolescentes, ¿qué pasa? La adolescente tiene que ir con una persona adulta, que puede ser su padre, su madre, o alguien que a la que ella le confió.
Una tía, puede ser.
Puede ser una persona adulta, y plantear esto. Entonces, si el adulto está...
Confirma, o sea...
Confirma que eso está, bien. Si no, tiene que pasar al juez. Si los padres tienen que asentir. Uh-huh. Asentir no es lo mismo que consentir. Puede ser que sea un gesto del padre, de la madre, que diga con la cabeza de que entiende lo que está pasando. Y eso se conversa ahí, y si todo está bien... Eso está. Si no, va el juez. Pero el juez lo tiene que tratar con suma urgencia, porque nunca nos podemos pasar de las 12 semanas. No puede ser un expediente que quede ahí parado.
Y por último, tenemos un segundo nada más. Segundo. La confidencialidad, por ejemplo, en la sociedad médica o en salud pública, lo que donde vayas, tenés una ficha tuya, todo está ahí.
Sí.
¿Queda marcado que tú te vas a hacer un aborto? ¿Queda escrito?
Queda como un procedimiento, pero no queda escrito. Y si la mujer pide que no esté en la historia clínica, no está en la historia clínica.
Puede no estar. Está porque...
Puede ser una hoja que después se rompa, pero tiene que haber algunos registros, que todos los registros van con un número de registro, nunca con el nombre. Uh-huh. Tiene que quedar un registro para saber qué procedimiento tuvo los pasos que deberían darse, no solo para la ley, sino del punto de vista sanitario, que no hubo ninguna falla en este proceso sanitario.
Bueno, Cristina Grela, muchísimas gracias. Y quedan muchas otras preguntas, pero bueno.
Pero ojalá haya servido para saber que las mujeres tienen este derecho y que el Uruguay realmente ha tenido un logro. Y que, bueno, yo digo que a la interna del Ministerio de Salud Pública el procedimiento que se hizo para el logro de esto fue... súper consultado, fue realmente ejemplar para la reglamentación de una ley.
Bueno, buenísimo, muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo, mañana miércoles vamos a estar con ustedes aquí a las 6:30 en Radio Universal, así que hasta mañana, que pasen muy buena noche, nos vemos. Chau, chau.
Esto fue Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer, para que nunca te quedes con ganas de saber lo que pasa aquí y en el mundo.
Transmite CX22, Radio Universal, 970 AM.